que el primer tema del que vamos a hablar hoy es la seguridad con los móviles, porque los móviles son cada vez más seguros en todos los sentidos, ya no porque cada vez son mejores como dispositivos, sino que también nos pueden salvar la vida. Si tienes un iPhone 14 o 14 Max, tienes que conocer esta historia, porque una persona cayó al precipicio de más de 120 metros con su coche y seguramente pensarás que poco podía hacer, pero su móvil le salvó. Para hablarnos de esta historia y de todo lo que ocurre en el mundo de la tecnología, tenemos, como siempre, cada martes a nuestro tecnobúho Juan Diego Polo, experto en tecnología y editor del portal What's New. Juan Diego, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, es increíble que hayamos llegado al punto en que los móviles nos puedan salvar la vida. Estamos hablando cada dos por tres de que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, pero los móviles nos pueden salvar la vida. Cuéntanos cómo funciona este sistema.
Es la nueva actualización que tiene el iPhone, el nuevo iOS 16.1, que lo que nos permite es... El móvil identifica cuando cambia radicalmente de velocidad, cuando cambia o cuando está cayendo, gracias a los sensores que tiene el dispositivo en sí. De esa forma consigue, de una manera más o menos exacta, saber si el coche ha tenido un accidente o no. Cuando detecta que ha tenido un accidente, aparece un mensaje durante 20 segundos diciendo «¿Estás bien?». Si él dice que sí, lo olvida. Y si no dice nada, da por supuesto que ha habido un accidente y que algo ha pasado con el piloto, con el conductor, y entonces se envía un mensaje a los servicios de emergencia con la localización exacta para que vengan a buscarle.
Yo no sé si hay más cosas que este dispositivo, con el que este dispositivo pueda salvarnos la vida. Yo, fíjate, hace poquito he adquirido un Apple Watch, que me he dado el caprichazo también para las vacaciones, y es verdad que está muy pendiente, pues, temas biométricos. Cada dos por tres te dice, venga, que te tienes que levantar, que tienes que hacer ejercicio. Y es verdad que tiene una de las funciones que es anticaída. Yo no sé si hay más anticaída, me refiero que es que si te caes, te definitivamente avisa a esos servicios sanitarios. ¿Qué más cosas tienen estos dispositivos que puedan ayudarnos a salvar la vida?
Gracias a los sensores es muy posible, principalmente en Estados Unidos, que es donde hay menos tema con el asunto de privacidad, de compartir datos directamente con el médico, de forma que podríamos tener, por ejemplo, nuestro reloj y nuestro móvil integrados con servicios de salud para que los médicos puedan ver en todo momento lo que está ocurriendo, y de esa manera incluso se podrían establecer alarmas de si nos está dando una taquicardia o si nos está pasando algo parecido. Tanto eso como lo que he comentado antes del servicio de emergencias, porque es vía satélite, solamente se puede hacer en Estados Unidos. Llegar a Europa es algo más complicado por tema de privacidad, por tema de estructura y por mil cosas más. Pero sí que es cierto que ya no depende solamente del aparato, va a depender más del programa que instalemos, que sea capaz de utilizar los sensores del dispositivo para ofrecer ayuda a la hora de salvar una vida.
Yo estoy hablando de la marca del dispositivo que tengo, pero yo no sé si fuera de esta marca hay estas utilidades, ¿no? No gadgets, sino serían estas aplicaciones para dar estos avisos para salvarnos la vida. Yo no sé si es un sistema exclusivo de iPhone o también un sistema que pueda ser de otras marcas, y sobre todo, ¿cuándo va a llegar esto a España, ahora que hablabas de lo de la privacidad?
Lo del monitoreo de salud realmente ocurre prácticamente con todas las marcas, y el sistema operativo que tiene Google también en los móviles o Samsung es bastante sofisticado en este sentido, con lo cual podemos estar tranquilos en ese aspecto, que vamos a tener pues también avisos de si está pasándonos algo en el corazón o incluso con la presión arterial. Pero el tema de acelerómetro, de saber si has tenido un accidente o no, es algo que el de Apple, el iPhone, es realmente lo mejor que hay actualmente en el mercado. A España no se sabe cuándo va a llegar, porque va a depender, lógicamente, de que haya un satélite capaz de recibir una emergencia de un iPhone y una infraestructura para que un servicio de emergencias llegue allí en 10 minutos, y eso aún falta un poquito de tiempo para que llegue a nuestro país.
Y Y vamos a pasar a hablar ahora de la impresión 3D, y es que con este proceso de creación de objetos mediante el depósito de capas de un material unas sobre otras, pues se pueden hacer cosas totalmente excepcionales. En los últimos años se ha desarrollado mucho, lo hemos visto aplicado a temas médicos, temas decorativos, pero se pueden hasta construir casas en impresión 3D, así lo escuchas. En las cercanías de Austin, en Texas, quieren dar un salto revolucionario y llevar a cabo la creación de una urbanización de más de 100 viviendas creadas con esta tecnología. Cuéntame, Juan Diego, porque yo no sé qué materiales tendrá, cómo se puede crear una casa en impresión con 3D y cómo de grandes serán estas casas.
No es la primera vez que imprimen casas. De los últimos 5 años he visto ya varios proyectos y son todos semejantes. Es como una impresora 3D gigantesca donde la boquilla, en lugar de expulsar plástico, ajá, lo que expulsa es pues cemento, un tipo de material de cemento que se va solidificando. Entonces, lógicamente la base no puede moverse porque la base es el suelo, pero tenemos como unas grúas gigantescas que sujetan la boquilla y la boquilla se va moviendo. Moviendo al mismo tiempo que va construyendo la casa con el plano. Cuando hay una ventana, pues hace un agujero. Toda la parte de agujeros y de huecos para poner después la parte de fontanería y la parte de electricidad, claro, también la hace durante el proceso de impresión. Es decir, de una manera bastante rápida, en muy poco tiempo, en menos de un mes, puede tener la casa levantada. Lógicamente no lista para vivir, porque aún faltaría lo que he comentado, los acabados y demás, pero lo que es la estructura básica sí que estaría lista.
Y luego elegir los muebles, las discusiones con la pareja de yo quiero este color, y eso ya es otro cantar, pero de momento en un mes puedes tener ese esqueleto. Por lo que he estado viendo mientras hablaba contigo, hay unas 6 casas de unos 140, 200 metros cuadrados. Pero el precio, ojo, son 50.000, no, perdón, 500.000, iba a decir 50.000, no, medio millón de dólares, vamos a decirlo así. O sea, medio millón de dólares por unos 200 metros cuadrados, pues bueno, yo no sé si es muy, muy caro o no, también habrá que ver los precios de Estados Unidos, pero yo no sé si merece la pena invertir en una casa de este tipo. Si alguien en Estados Unidos nos está escuchando y se lo piensa, pues oye, que nos cuentes tú si merece la pena pagarlo o si habría venido mejor un material que sea más barato.
Ha sido algo decepcionante cuando leí el precio en su momento, porque cuando comenzó esta revolución de la impresión de casas en 3D, mucha gente se animó porque pensaba que íbamos a tener casas mucho más baratas, claro, que iba realmente a facilitar el acceso a la vivienda de la gente más joven, y parece ser que no está siendo así. Es decir, las impresiones de las casas lo que hacen es reducir el tiempo de construcción, eliminar mano de obra, y al final el precio es muy semejante a una casa construida de forma tradicional. Realmente es este proyecto que ha habido en Austin. Hay otros donde sí que es verdad que he visto una reducción de precio, no muy significativa, pero algo. Pero bueno, yo espero que en el futuro sí que podamos construir una casa y decir, pues mira, por 25.000 euros ya puedes entrar.
¿Ves futuro para este tipo de tecnología, este tipo de construcción?
Sí, de momento está siendo caro porque el suelo es caro y porque las máquinas son limitadas. No hay muchas empresas que hagan este tipo de construcción. Pero si en el futuro se consigue algún tipo de política referente al suelo y las empresas consiguen tener estas impresoras gigantes de una forma más económica, yo creo que el futuro principalmente en los lugares donde no hay una vivienda digna, podría ser fantástico tener una impresora imprimiendo casas para todo el mundo.
Sola, yo aquí te espero cenando sola, entre palabras y miles de acordes, de canciones sin tiempo ni nada. Tengo tu sabor en la boca.
Hace un par de semanas estábamos hablando aquí en Tirios y Troyanos, el espacio de nuevas tecnologías de la noche de COPE. Hablamos de cómo evitar que nos hackearan el teclado, que ya se pueden hackear hasta los teclados. Pues este martes vamos a seguir ayudando a nuestros buitos a proteger nuestra información y nuestros dispositivos. Yo estoy convencido de que, bueno, alguno ha caído alguna vez en esa trampa de pinchar en algún enlace sospechoso, a lo mejor pues por despiste o porque, oye, hay algunos recibos que nos llegan, algunos correos que nos llegan pues diciendo que es algún recibo del banco de nuestra compañía y podemos picar y caemos muchas veces porque el enlace pues está muy bien diseñado. ¿Cómo podemos identificar, Juan Diego, cuando un link es engañoso y qué características tienen?
La forma más sencilla es con el ratón pasar por encima de dicho enlace sin hacer clic y verificarse en la parte inferior izquierda aparece el destino de a dónde nos dirige ese enlace. Es decir, si yo tengo un email de un supuesto banco y me dice pulsa aquí para entrar, yo paso el ratón por encima del botón pulsa aquí, sin hacer clic, y veo que abajo a la izquierda pone, me lo invento, bbva-conexión.com. Yo sé que es mentira, porque la web del BBVA no es bbva-conexión, es bbva.com o bbva.es. Si alguna vez hay dudas de cuál es el dominio real, podemos ir a Google, poner correos, ver que la página de correos es correos.es, de forma que si recibimos un email que se hace pasar por correo, hacemos el truquito y vemos abajo a la izquierda que pone correos-envíos.com, pues ya sabemos que no es correos.
No es el mismo.
Es correos.es.
Cotejar la URL de esa página de la que supuestamente nos ha llegado el correo. Ese sería el primer truco.
Exacto.
¿Y cómo podemos identificar de otra manera? Yo no sé si, claro, porque por la general pues sabemos, cuando nos dicen tiene un paquete pendiente, pues normalmente solemos hacer que más que menos compras. No sé si hay algún truco más que nos puedas decir.
Hay varias formas a la hora de verificar si el correo, si el diseño del correo que nos ha llegado es falso o no. Generalmente todos los elementos gráficos que hay en ese correo, si es realmente falso, están apuntando a una dirección con números, no con letras. Entonces, a veces pulsamos con el botón derecho a un elemento gráfico de dicho email y cuando ponemos abrir en pestaña nueva, vemos que la imagen se carga desde 192.15.1.27. Es decir, que hay ciertas cosillas que sí que llaman la atención. Y luego, por supuesto, la mayoría de estos emails siempre tienen algún tipo de error en el castellano, en la estructura,
¿sí?
Tanto en sintaxis, están mal hechos, porque generalmente vienen de fuera de España y utilizan sistemas de traducción, con lo cual hay que leerlo bien, con mucha calma, para verificar si hay algún tipo de error, ¿no? que daña los ojos.
Y ponte, Juan Diego, en el supuesto de que no nos hemos dado cuenta, hemos clicado en ese enlace, ¿hay algo que podamos hacer? ¿Hay solución o ya estamos condenados?
No, una vez pulsamos en el enlace no estamos condenados. Lo que estaremos seguramente es visualizando una página falsa de correos, del BBVA, de un banco, de Caixa, lo que sea, pero todavía no estamos condenados. Estaríamos condenados si hubiera un formulario que pide login y contraseña y voy y pongo el login y contraseña del banco. Sí, porque ese login y contraseña en ese momento se está enviando al hacker, se está enviando a la mala persona que lo hizo. Si eso ocurre, entonces tengo que entrar en contacto rápidamente con el banco y decir, oye, me ha pasado esto, por favor, bloquéame la cuenta hasta que cambie de contraseña. O si pasa con correos, pues lo mismo. Si lo que hace es pedir que te bajes un programa, si te lo bajas no pasa nada, pero si te lo bajas y lo ejecutas, entonces tienes un virus en el ordenador, con lo cual hay que limpiarlo, llamar a un técnico o llamar a alguien que nos limpie ese virus del ordenador.
En este momento de la madrugada, Juan Diego, quiero que hablemos, bueno, ya hemos empezado hablando de esos sistemas de los teléfonos que te pueden salvar vidas, pero cada año se ve que tenemos más opciones de adquirir estos dispositivos inteligentes. Se van sumando cada vez más al sector nuevas marcas que buscan hacer pues los mejores teléfonos en cuanto a calidad-precio del mercado. Realme es una de estas novedosas empresas que está pisando muy fuerte y además con su último smartphone pues está siendo un auténtico éxito. Juan Diego, yo he visto que hay mucha gente que está encantada con uno de los últimos modelos que ha sacado, que es el C53, que es lo que lo hace especialmente bueno este modelo de Realme.
Desde mi punto de vista, lo que llama muchísimo la atención es que cuesta 150 euros, 159 si no recuerdo mal.
Buen reclamo, es decir,
sí, claro, de todas las cosas que ofrece, porque ofrece carga rápida de 33 vatios, tiene una cámara bastante decente, lo he probado aquí, realmente es bastante bueno para ese precio. Tiene un diseño que se parece un poquillo al iPhone, la parte de atrás es texturizada, tiene como brillos, parece papel. La cámara puede llegar a 50 megas, es decir, tiene una serie de características que parecen más de una gama media, parece más de un móvil de unos 300, 350. Entonces, lo que más ha llamado la atención es eso, es la relación entre el coste y beneficio de un móvil que se presenta como gama de entrada, pero realmente con un gama de entrada fuerte.
Es, bueno, yo no sé si es uno de las mejores opciones de compra de este año. No sé cómo valoráis desde What's New este lanzamiento.
Es una buena compra si realmente no eres extremadamente exigente con las fotos nocturnas o con una resolución de vídeo fantástica o con fotos que tienen un contraste muy grande, o si quieres un móvil para jugar, porque lógicamente tiene sus límites. Aunque el procesador es bueno, depende de qué juego, pues igual puedes sentir lags o puedes sentir algún tipo de desperfecto. Pero realmente, si quieres el móvil para navegar por internet, para estar por las redes sociales, para hacer fotos de los cumpleaños, o sea, para lo que lo utiliza el 80% de la gente, es más que suficiente.
Y aunque nos quedan solamente un par de minutitos, tenemos que hablar todas las semanas. Esta semana no hemos hablado de Elon Musk, que bueno, que ya está bien, que vamos a monopolizar demasiado esta sección, pero vamos a hablar, como no, del chat GPT, porque ahora la inteligencia artificial, vale para absolutamente todo. Yo no sé si los buitos saben que, esa serie mítica de animación, South Park, que lleva con nosotros pues desde el, pues llevará casi, digo 30 años, exagero, pero 25 seguramente, sí que lleve, pues se ha utilizado la inteligencia artificial precisamente para crear una de las cabeceras de esta serie. Cuéntanos, Juan Diego, ¿cómo han hecho? No sé si es una cabecera o un episodio entero.
Ha sido un episodio entero, no ha sido extremadamente largo, pero bueno, son casi unos 15 minutos, si no recuerdo mal, y tiene las voces de los protagonistas, tiene lógicamente el dibujo y los diseños, los movimientos de los protagonistas. Y el guión está hecho al 100% con inteligencia artificial, así como la parte de los movimientos de los elementos gráficos. ¿Que no es el mejor guión del mundo? No lo es en absoluto. Es decir, hay errores, hay cosillas que llaman un poquito la atención, cosas que crujen cuando lo ves, y el humor no es tan ácido ni tan bueno, pero sorprende un poco que no ha habido ningún guionista humano por detrás de ello.
Claro, pero yo, por entender un poco cómo funciona, hay un programa en el que tú le dices, oye, programa, como te llames, realízame esto, o es mucho más complejo.
Es a base de irle pidiendo cosas, es decir, quiero hacer un guión donde pase esto, dime cómo podría empezar. Entonces ChatGPT pues te dice cómo podría empezar. Desarróllame un poquito más lo que podría ocurrir en el minuto 3, y entonces él te desarrolla en el minuto 3. ¿Que no te gusta lo que te da? Pues le dices, oye, pues no me ha gustado eso de que un pájaro aparezca por la ventana, cámbiamelo por un avión. Y poco a poco, pidiéndole y repidiéndole y modificando lo que sí. Él te va diciendo, al final se construye un guión.
Bueno, pues ahí tenemos ese episodio de South Park. ¿Dónde se puede ver? No sé si se puede ver en abierto, precisamente para que vean cómo ha quedado la cosa, o si se tiene que ver en algún tipo de plataforma de pago.
Yo lo vi en YouTube, lo que pasa que no sé si lo habrán retirado, pero hace unos días todavía estaba disponible en YouTube.
Bueno, pues esperemos que esté todavía en YouTube disponible, y así nuestros buitos pueden ver de lo que es capaz de hacer esa inteligencia artificial. Pues nada, hasta aquí este episodio, nuevo episodio de Tirios y Troyanos, como siempre con la ayuda de nuestro tecnobúho ingeniero de telecomunicaciones, Juan Diego Polo, editor del portal dedicado a las nuevas tecnologías What's New. Juan Diego, hasta dentro de 7 días, un abrazo muy grande.
Un abrazo, Carlos.